La presión internacional lleva a Vladimir Putin a plantear una negociación directa con Ucrania. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente ruso propone conversaciones con Ucrania a partir del próximo jueves en Estambul, en Turquía. Es el último movimiento de Putin después de la presión que desde Kiev han ejercido este fin de semana los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido y Polonia. Este sábado, en una conversación telefónica con Donald Trump, exigieron al Kremlin un alto el fuego total de 30 días. Vladimir Putin da un paso, pero esquiva la tregua.
Proponemos comenzar sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y fueron interrumpidas.
La reacción a esta propuesta no es unánime. Zelensky insiste en un alto el fuego a partir de mañana mismo para sentarse después a negociar. Desde Estados Unidos, Donald Trump aplaude el paso y el francés Macron lo tacha de insuficiente. De momento, en las últimas horas, han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Kiev, la capital de Ucrania. El alcalde de Kiev ha mandado un mensaje a través de Telegram aconsejando a los vecinos quedarse en sus casas o en los refugios. A pesar de la propuesta de negociar, los ataques rusos han continuado, lo que confirma que Putin no atiende a la petición de un alto el fuego. En Roma, León XIV preside este mediodía por primera vez el rezo del Regina Cheli. Lo hará desde el balcón central de San Pedro, donde saludó el pasado jueves nada más ser elegido papa. Hoy se cumplen 3 días de ese momento histórico y en su diócesis de Chiclayo, en Perú, de la que fue obispo, lo han celebrado con una ceremonia multitudinaria en la que su sucesor, Edison Farfán, ha recordado el paso del Papa de Robert Prevost por esta diócesis.
Su querida diócesis de Chiclayo, como así le llamó en su primer discurso, fue para él escuela de fe, de cercanía, de humanidad, y seguro haremos la invitación para que nos visite, y sin duda Chiclayo estará en su corazón.
León XIV, en su encuentro con los cardenales en el Vaticano, nos volvió ayer a dar las claves de por dónde va a ir su pontificado. Habló del nombre elegido y de León XIII, con su histórica encíclica Rerum Novarum, en la que afrontó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Sobre esta cuestión ha hablado en la mañana del fin de semana de COPE Rodrigo Guerra, secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y uno de los principales colaboradores del cardenal Robert Prevost.
El Papa León XIV es consciente de la irrupción de algunas tecnologías que están cambiando fuertemente el paradigma cultural, como es la inteligencia artificial. Todo esto abre un nuevo universo de posibilidades que tendrán que ser entendidas y atendidas por parte de la Iglesia con un renovado enfoque en su compromiso social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Domingo de clásico que puede sentenciar la Liga o añadir emoción, Teresa Vasallo.
A las 4:15 se jugará ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Un triunfo del Barcelona les dejaría con 7 puntos de renta a los de Hansi Flick, quien recupera a Valde y Casado de perder. El Real Madrid se pondría a 1 punto del líder. Además, hoy también a las 2 Leganés Español, a las 6:30 Athletic Alavés y a las 9 Betis Osasuna. Por otro lado, el Atlético de Madrid ganó gracias a un hat-trick histórico en menos de 4 minutos y un póker de goles de Sorloz. El noruego le dio una merecida victoria al Atlético de Madrid ante la Real Sociedad. Así se rendía el Cholo Simeone después del partido.
O sea, se lo dijimos, más allá de estos 4 goles o no los 4 goles, para nosotros es un jugador muy importante, lo necesitamos, juegue media hora, 30 minutos o 90 o 60 o lo que le toque jugar, tiene características que nos hacen mejores como equipo y lo necesitamos absolutamente.
Y a las 2 de la tarde empieza el Gran Premio de Francia de MotoGP, donde Quartararo sale primero, seguido de Marc Márquez y Alex Márquez.
Gracias, Teresa. Te quedas ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy, muy, muy buenas. Buenos días, España. Muy bienvenido a tu programa. Somos los de fin de semana de COPE, que te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2. Hoy hemos visto por aquí algún tímido rayo de sol. Ya casi no lo reconocemos. Pero dice Jorge Olcina que hasta el jueves o viernes próximo no alberguemos grandes esperanzas de mejora del tiempo en toda España.
Al miércoles se mantienen estas condiciones de todavía presencia de aire frío, de inestabilidad en la península ibérica. Anárquicamente se pueden ir formando tormentas, ir descargando. Y sería a partir del jueves cuando ya la situación parece que se quiere ir tranquilizando, la estabilidad iría ganando territorio. Y sí, a partir del jueves sí que podemos señalar que el tiempo estará más tranquilo y temperaturas pues al alza, poquito a poco.
En fin, ya has escuchado a Antonio. Los líderes de Alemania, el recién elegido primer ministro, Francia, Polonia y Reino Unido se reunieron ayer en Kiev en una cumbre impresionante con Volodymyr Zelensky y exigían a Rusia que aceptase una tregua inmediata en la guerra. La contrapartida iba a ser, o va a ser, la aplicación de sanciones masivas, pero el ruso ha respondido proponiendo a Ucrania negociaciones directas a partir del jueves 15 de mayo en Estambul. También tenemos noticias de ese conflicto entre India y Pakistán. Donald Trump ha anunciado un alto el fuego. Las dos potencias nucleares llevan semanas atacándose, por lo tanto, alguna esperanza en este domingo. Finalmente, delegaciones de Estados Unidos y China se han reunido en Suiza para desescalar los aranceles brutales que el presidente norteamericano había impuesto a Pekín. Ya se habla de dejar las tasas en el 80%. Parece que Trump empieza a corregir la estampida inicial de su presidencia que ha generado zozobra y problemas en todo el mundo. Y en España sigue el mal ambiente político y ya empieza a reflejarse en las calles. Miles de personas se manifestaron ayer en Madrid en la Plaza de Colón, convocadas por más de un centenar de asociaciones civiles. Les acompañaban representantes políticos del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Denuncian la degeneración democrática de un presidente que gobierna a espaldas del Parlamento y aprueba, por ejemplo, partidas tan importantes como los gastos militares sin consultar al resto de los partidos votados por la gente. Un hombre acosado por procesos judiciales en su familia y su entorno político inmediato que responde acusando a los jueces y convenciendo a la gente de que el Poder Judicial traiciona al pueblo. Con los ecos de los gravísimos fallos recientes del sistema en los que España se quedó sin luz y los trenes experimentaron un caos que dejaron a miles de pasajeros en tierra, el diario El Mundo saca hoy pruebas de que Pedro Sánchez lleva años acallando las críticas internas de su partido con mano de hierro. El periódico publica los mensajes entre el presidente y el procesado José Luis Ábalos, su ministro preferido hace años. Tengo que pedir perdón a la audiencia por reproducir las palabrotas que utiliza Pedro Sánchez, pero es que escribe que Javier Lambán, entonces presidente de Aragón, es un petardo. Exige que se amoneste a Emiliano García Page para que deje de tocar los cojones. Y califica a Fernández Vara, varón de Extremadura, de impresentable. También se burla de la entonces Federación Andaluza. Susana está jodida, escribe. Los mensajes revelan el carácter de un déspota que se considera por encima de todo y todos. Pero la oposición no acaba de reaccionar. Mientras se pudre el clima en Valencia en torno a Carlos Mazón, porque la oposición no va a soltar el hueso, Francisco Camps, expresidente de la Generalitat, le ha creado a Alberto Núñez Feijóo otro problema. Convocó un acto en el que se presentó como alternativa para unas futuras elecciones locales del partido. Lo que faltaba. Es lo que tiene no solucionar las cosas. Como Feijóo no ha reaccionado, ahora se cuenta con dos problemas en vez de uno. Y noticias del Vaticano. El cardenal de Madagascar, Desiré Tsarahasana, qué barbaridad, qué nombre, reveló ayer que el quórum en el Vaticano en torno a Robert Prevost en el cónclave fue tan potente que en la cuarta votación superó ampliamente los 100 votos, cuando la mayoría de dos tercios estaba en 89. El nuevo Papa, ya lo has oído, se reunió ayer con los cardenales y ha revelado alguna de las líneas magistrales de su próximo pontificado. Elogió amplísimamente la labor de Francisco, que calificó de magistral, y anunció que piensa seguir el camino inaugurado de la sinodalidad, esto es, implantar la corresponsabilidad de religiosos, laicos y mujeres en los gobiernos de la Iglesia, según los principios del Concilio Vaticano II. Como propuestas preferentes, mencionó el cuidado de la piedad popular, el cuidado también de los débiles y descartados y el diálogo valiente y confiado con el mundo. León XIV nos desveló las razones de su nuevo nombre, que ya veníamos anunciando, y contó que su antecesor, León XIII, afrontó los problemas sociales de la revolución industrial y el sufrimiento de los obreros en su encíclica Rerum Novarum, y que ahora él está determinado a ofrecer la doctrina social de la Iglesia frente a la nueva revolución industrial y digital marcada por la inteligencia artificial. Ayer, Prevost visitó la tumba del Papa Francisco en Santa María la Mayor y rezó delante de la sepultura. Previamente había visitado a la Virgen del Buen Consejo en el Santuario Agustino de Llenátzano, un lugar que solía visitar también antes de ser Papa. Entre las curiosidades de la jornada, la presentación de su escudo papal, muy parecido al que tenía como obispo y que incluye un lema inspirado en San Agustín: In illo uno unum. Esto es, que seamos uno en torno a Dios uno. Como curiosidad, el Papa reveló a los cardenales que su madre, Mildred Martínez, de orígenes españoles, nació en República Dominicana. Vamos a saludar a un zamorano que, como Prevost, se convirtió durante largos años en obispo en Perú y trabajó con él codo con codo en fechas cruciales para ambos. Cuenta que León XIV es un hombre muy determinado. En estos días en los que hemos ido sabiendo cosas del nuevo León XIV, lo que no hemos tenido aquí es un obispo que trabajase con él codo con codo, que esto es una cosa que une mucho. Bueno, pues hay un español oriundo de Zamora que ha sido durante muchos años obispo en el Perú y que se llama Ángel Francisco Simón Piorno. Fue obispo en Chapapoyas 4 años, otros 12 en Cajamarca y 18 en Chimbote. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo en el Perú y a lo largo de este episcopado, en algunos años coincidió justamente con Robert Prevost y de hecho confiesa que generó entre ellos esta circunstancia una gran intimidad. Allí en el Perú lo llamaban Monseñor Paco. Monseñor Paco, muy buenos días.
Muy buenos días. Dígame.
Desde luego, perdóneme usted, pero ser obispo de Chachapoyas es una cosa muy grave en España.
Efectivamente. Pero la ciudad, no sé, bueno, la ciudad ahora se llama Chachapoyas, pero el nombre original es su fundación española. Es San Juan de la Frontera, porque era donde terminaba propiamente la sierra, empezaba la ceja de selva y después ingresaba a la selva, ya a la Amazonía. Uh-huh. Y bueno, es una ciudad muy, muy simpática, fundación española, ¿eh?
Qué bonito. La capital, creo, de la Amazonía.
Departamento de Amazonas, es la capital. Uh-huh. Y bueno, tiene parte de sierra y tiene después ceja de selva y ya también ya el inicio de la selva peruana, de la selva amazónica.
Qué interesante, verdaderamente. Realmente ha estado usted casi más años allí que aquí, ¿verdad?
Yo he estado 50 años en el Perú, 52 años en el Perú.
Qué barbaridad. Bueno, pues bueno, en esa circunstancia conoció como obispo al obispo Prevost. ¿Qué ha pensado cuando ha visto que se ha convertido en papa?
Efectivamente, yo, como digo, le tenía un gran afecto y bueno, hubo elecciones en la conferencia episcopal y yo era partidario, a pesar de que era extranjero, pero era nacionalizado peruano, que lo propuse y me secundaron varios obispos para que fuera el presidente. Y un obispo dijo, no, ¿cómo va a ser un norteamericano presidente de la conferencia episcopal peruana? Y entonces, Monseñor Robert, muy cautamente dijo, aunque tuviera mayoría absoluta, nunca aceptaría ser el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Así que quédense tranquilos todos. Y bueno, ya tuvimos que callarnos la boca, pero así todo fue nombrado vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Esto ya da idea.
Todo el mundo reconoce su gran preparación, su gran conocimiento de la Iglesia Universal, porque ha estado en todo el mundo. Donde ha habido comunidades agustinas, ahí ha estado. Y después tiene un gran conocimiento de lenguas. Habla el francés, el inglés, el español, el italiano, el portugués, en fin. Y creo que algo de alemán también.
Bueno, yo he visto la televisión alemana cómo le preguntaban en alemán y él contestaba en inglés. Así que entiende perfectamente el alemán porque lo he visto yo. O sea que realmente es un hombre en este sentido muy culto. Creo que además a usted le inspiraba mucho su criterio, que más de una vez le consultaba.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque yo fui muy joven al Perú. Yo a los 21 años me fui al Perú. Y bueno, yo terminaba en la Universidad de Comillas la licenciatura en filosofía y fui a hacer 2 años de magisterio. Desde ahí, al terminar esos 2 años, yo fui a la Gregoriana de Roma y estuve 5 años y medio. Y bueno, ya después nunca ejercí el ministerio en mi diócesis de origen, que es Zamora, sino que todo mi ministerio lo he desarrollado en el Perú. Y bueno, en ese sentido, pocos obispos conocen al Perú como lo he conocido yo. Yo he sido toda mi vida presidente de alguna de las comisiones. Concretamente, he sido durante 18 años presidente de la Comisión del Clero y eso me permitió conocer propiamente todas las jurisdicciones del Perú.
Fíjese que además
dando el retiro
asunto,
a los sacerdotes,
por lo que me decía usted, le tocó también en este sentido, por las responsabilidades en el clero, abordar algunos de los casos de pederastia y ahí colaboró mucho con Monseñor Prevost. Cuéntenos.
Él me asesoraba, ¿Por qué? Porque teníamos problemas sumamente serios y muchas veces uno duda a ver si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Siempre, cuando yo escribía a Roma, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, siempre me revisaba las cartas para que todo fuera correctamente.
O sea, que él tenía como canonista un ojo fino para temas tan delicados.
Es un hombre en derecho canónico, lo sabe todo. Ha sido profesor en el seminario de Trujillo de Derecho y bueno, se ha preparado muy bien y después los años que ha estado al frente de la congregación de la Orden de los Agustinos, pues lo mismo.
Y me decía bueno, usted que ha sido objeto de algunas calumnias muy injustas.
Efectivamente, ha sido muy injusto. Concretamente, Sodalicio ha intentado enfangar su imagen, pero es sencillamente ¿por qué? Porque tuvo que tomar decisiones sumamente drásticas en relación con Sodalicio.
Sodalicio es una institución de la Iglesia, que no tienen por qué conocer los oyentes, en la que ha habido serios problemas de pederastia y que ha habido incluso que disolver. O sea, Francisco ha llegado al extremo de disolverla.
Sí, y bueno, ahí sin duda alguna uno que lo ha asesorado es, aparte de los canonistas que hay en la Curia Vaticana, sin duda alguna uno que conocía perfectamente al Sodalicio in situ era Monseñor Prevost.
Qué interesante. O sea, que es un hombre también contundente en sus posiciones.
Eso sin duda alguna, y lo va a ser como papa. Así como es un hombre muy dialogante, todo el mundo piensa que, bueno, tiene un secreto. Habla poco, habla poco, pero escucha mucho. Y cuando toma las decisiones es tajante, No tiene... ¿Por qué? Porque fundamenta muy bien cualquier decisión que toma. Así que yo espero que como papa sea un gran pontífice.
¿De qué manera se imagina el pontificado? ¿O eso es imposible de imaginar?
Bueno, yo me imagino que en algunas cosas seguirá muy de cerca al Papa Francisco, que en paz descanse, pero en otras tomará él su propia iniciativa. Vamos a ver los nombramientos que haga, concretamente en Secretaría de Estado. El hecho de que haya elegido el nombre de León, uniendo un poco su pontificado con el del Papa León XIII, el Papa de las cuestiones sociales, eso indica que va a tomar, muy en serio la situación del mundo actual. Me da la impresión.
Pues la verdad que me causa muchísima alegría el análisis que me hace, Monseñor Paco. La verdad es que es un verdadero privilegio tenerlo entre nosotros aquí en España, porque vamos a tener que recurrir a usted muchas veces para que nos explique el pontificado, y ciertamente tiene usted gran autoridad en el asunto, así que le doy las gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes también por contar conmigo. Yo soy ya un jubilado que atiende aquí una pequeña parroquia, y pues después tengo una casa en Salamanca, y bueno, por ejemplo, hoy he estado en una parroquia de Zamora que celebraba su fiesta patronal, ahí he ido. Y el día de San Isidro Labrador me iré a la diócesis de Cáceres, de Badajoz, para estar en Villafranca de los Barros, celebrando la fiesta de San Isidro. Y después me iré a Córdoba, en fin.
Pues atentos todos, porque ahí
lo que no he conocido, toda mi vida le he pasado fuera de España.
Muchísimas gracias, y todos atentos, porque es bien interesante, Monseñor Paco Piorno, que es como lo llamaban en el Perú. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo también para usted.
Adiós.
Un gusto saludarla.
Adiós.
Chao,
igualmente.
Adiós.
Y si el Papa León XIV es determinado y tajante, no te cuento este australiano que recogió latas y botellas en festivales, acumuló 450.000 y con eso se ha comprado una casa. Nos ha inspirado de tal modo que el tema de nuestra tertulia de chicas es el que la sigue, la consigue. Cuéntanos cuándo lo hiciste, cuándo lo lograste, o cuándo lo hizo o lo logró aquel que tú conoces. El que la sigue, la consigue. Mándanos tus mensajes de voz que necesitamos para la tertulia. 666-55-40-00. Te repito, el que la sigue, la consigue. 666-55-40-00. Y ayer AENA se quejó de la situación del aeropuerto Barajas Adolfo Suárez. Tiene chinches y hay una situación de indigencia establecida, y exigió a las autoridades una respuesta. Concretamente, hasta arremetió con el alcalde de Madrid, Almeida. Vamos a ver qué está pasando en Barajas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, Barcelona-Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico decisivo.
¡Cuidado!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de juego.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Entramos en esa época en la que una no sabe qué ponerse. A primera hora y por la noche, frío. A mediodía, calor. Y hay que sumarle que el ambiente se llena de polen por todas las flores que trae la primavera. Es normal que muchos noten que su sistema inmune se resiente. Vamos a saber si hay algo que podamos hacer. Y para que nos ayude, tenemos a Carlos Sánchez, del Departamento de I+D de HSN. Carlos, ¿qué nos puedes contar?
Cristina, pues pensando en esta situación tan común para muchos en estas fechas, en HSN lanzamos nuestro producto Vitaminas Cambio Estacional. Y es que estas vitaminas para el cambio estacional son una mezcla de los mejores antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan al sistema inmune a trabajar a tope para minimizar esos típicos síntomas que aparecen con los cambios de tiempo. Simplemente hay que buscarla en hsnstore.com para hacerse con ella y disfrutar de esta época del año como bien se merece.
Muchas gracias, Carlos. Y os recordamos que podéis encontrar este y muchos otros productos interesantes en hsnstore.com. Adolfo Suárez, de Madrid-Barajas, es la puerta de entrada a Europa, uno de los más importantes del continente. Evidentemente es crucial en España. Con una media de 35.000 vuelos al mes, pasan por él al año unos 60 millones de viajeros. Por eso no es noticia menor que se haya producido una invasión de chinches. Efectivamente, las quejas de los trabajadores por las picaduras de estos insectos han marcado estos días la preocupación sindical. Nos lo va a explicar doña Fernanda Correia, presidenta del sindicato USO en Serveo, del aeropuerto de Madrid-Barajas. Fernanda, buenos días.
Buenos días.
Creo que han sido los propios trabajadores y concretamente de la zona del check-in los que han dado la voz de alarma. Cuéntame.
Efectivamente, ha habido una serie de personas que dentro de su puesto de trabajo pues han sufrido picaduras de estos bichitos, como le llamamos vulgarmente. Y claro, ha habido quejas y ha habido que han tenido que ir a los botiquines de AENA y a los médicos, claro, lógicamente. Y de ahí ha saltado la voz de alarma y por eso han fumigado.
Han fumigado en la zona. ¿Exactamente sabes qué zona se han fumigado?
Pues dentro de la zona tierra, que es la parte pública, la información que tenemos es que han fumigado los mostradores, donde se factura los equipajes. Uh-huh. El conocimiento que tenemos. Si ha habido más fumigaciones, a fecha de este momento no tenemos comunicación. Pero sí que en esa zona, que fue donde precisamente los trabajadores han sido afectados por las picaduras, es donde han fumigado.
Es la zona, para que entiendan nuestros oyentes, donde se hace el check-in, donde se facturan las maletas y te dan la tarjeta de embarque, ¿no?
Eso es. Mm. Pero, a ver, el problema del aeropuerto en sí no es que los chinches estén ahí, es que al final es una acumulación de situaciones y de hechos, y al final estos bichitos pululan por el aeropuerto y se dedican a ir a aquellas zonas donde van a estar más cómodos. ¿Dónde van a estar más cómodos? En los mostradores, que ahí hay el tema informático que provoca calor, hay sillas con tapizadas, etcétera, etcétera. Es una acumulación de hechos.
Parece que está relacionado esto, y a mí me ha sorprendido enormemente, con que el aeropuerto alberga numerosas personas sin hogar que directamente viven allí.
Perfectamente, es así.
Esto es una cosa muy inaudita.
Llevamos muchísimos años con personas sin hogar que residen prácticamente en el aeropuerto. Ya no es que pernocten, es que residen. Pero a raíz de la pandemia y de otras circunstancias, que también hay que decirlas y hay que ponerlas en valor en Madrid, el tema de la vivienda, en el aeropuerto hay entre 500 y 600 personas que nosotros les autodenominamos indigentes, ¿no? Personas sin hogar, con pocos recursos, que permanecen en el aeropuerto, en la Terminal 4, en la Terminal 1, 2, 3, y permanecen unos cuantos, muchos de ellos permanecen las 24 horas del día, y hay un grupo de personas que además los trabajadores de la limpieza tienen mucha empatía, porque al final todos somos seres humanos. Esas personas lo que alegan es que no pueden pagar una vivienda, algunos tienen ciertas circunstancias personales y van a dormir al aeropuerto, luego sasean y van a trabajar a sus empresas.
Vamos a escuchar el caso de Fernando, que es una persona de origen peruano, que trabaja como carpintero y que se encuentra en esta circunstancia que describe Fernanda.
Estoy viviendo aquí ya casi un año en el aeropuerto, pero como me han denegado el asilo, estoy ahorita en stand-by. Vengo a dormir aquí porque de cierta forma creo que el aeropuerto es un lugar público, ¿no?
Hace un año que vive en el aeropuerto, le han denegado el visado de asilo y considera que tiene derecho a vivir ahí porque es un lugar público. Es un criterio un poquito extraño, Fernanda.
A ver, esta persona es una persona que tiene denegado el asilo, lógicamente, sí, es extraño, pero no solamente hay españoles viviendo en el aeropuerto porque no tienen medios económicos para poder vivir en Madrid. Es decir, trabajadores que trabajan en Madrid, que su salario no les permite llevar una vida digna y tienen que vivir en el aeropuerto. Es el único sitio que se encuentran en donde van a dormir, tienen en invierno calefacción, en verano aire acondicionado, tienen agua, tienen luz, tienen máquinas si tienen que sacarse alguna bebida o algún sándwich. Es decir, los trabajadores del aeropuerto de la limpieza están sufriendo esto a raíz de la pandemia, pero en una velocidad, digo, porque ha ido incrementando y ya pues llega un momento que es insostenible.
Hombre, es que hablamos de 600 personas, porque ¿dónde duermen y dónde guardan su ropa, por ejemplo?
Pues llevan en maletas, sus ropas las llevan en maletas y duermen en cartones, en colchonetas, en sacos de dormir, en colchones hasta de 1,35, envueltos en los baños de discapacitados, envueltos en papel higiénico. Es decir, duermen donde pueden. Al final, pues los compañeros las personas que trabajan en el aeropuerto pues también sufren estas consecuencias.
Claro, entre otras cosas cargan con la limpieza extra y me imagino que en ocasiones con situaciones de inseguridad, porque por lo visto ha habido alguna queja porque hay algunos indigentes que padecen adicciones y se producen peleas y amenazas.
Peleas, amenazas con navajas, trabajadores de la limpieza han sufrido pinchazos de jeringuillas porque AENA nos ha retirado en el aeropuerto, en los baños, los dispositivos que son unos cubitos especiales para colocar las agujas, y entonces pues ha habido de todo, insultos, agresiones físicas, ha habido varias denuncias. Y es verdad que en este sentido también hay que decir que, por ejemplo, que Cerveo Servicios, el AT4, y Cerveo FM, que también está en la T1, T2, T3, hay que poner en valor que ha puesto un abogado por lo civil para que sus trabajadores tuviesen su defensa jurídica a la hora de interponer la demanda y ser citados al juzgado de Plaza Castilla.
¿Qué es esto de Cerveo? Que no lo conozco yo.
Cerveo es una empresa de servicios, antes era de Ferrovial, ahora se llama Cerveo, y claro, Cerveo Servicios está en la Terminal 4, que es una empresa de limpieza y de otras múltiples empresas, y compró SACIR y también ahora está en la Terminal 1, asumió, al comprar SACIR, asumió todos los trabajadores de lo que es la limpieza de SACIR.
Sí, o sea que digamos que son servicios externalizados del aeropuerto.
Sí, son AENA, saca la licitación de la limpieza y lo asigna a las empresas mediante un concurso. Y en este caso, la T4, la T1, T2, T3 está Cerveo. La empresa Cerveo.
La verdad es que todo esto que me cuentas carece de sentido. Quiero decir que realmente estas personas indigentes tenían que tener albergues o algún tipo de asistencia por parte del Estado o de las organizaciones caritativas, porque ciertamente no pueden estar los trabajadores del aeropuerto cuidando de ellos, y me imagino que además tampoco influyen excesivamente bien en la imagen de España cuando llegan los turistas.
No influye ni en la imagen, y influye mucho en lo que es la ¿cómo decirlo? La seguridad de los trabajadores del aeropuerto, en especial el colectivo de la limpieza, que es la que va a limpiar en estas zonas donde están estas personas que tienen que ir con un mando intermedio en la noche, con vigilancia de seguridad. y al final los trabajadores tienen miedo. Al haber sufrido varias agresiones, los trabajadores tienen miedo. Pero además los comités de empresa hemos solicitado un protocolo a las empresas en donde exigimos que ningún trabajador de día vaya solo, porque es que la agresión puede ser en cualquier momento, haya o no haya pasajeros. Y a nosotros, a los trabajadores de la limpieza, nos tienen filados. ¿Por qué motivo? Porque somos los que les retiramos los cartones bajo las directrices de un departamento que se denomina CGA. Somos los que nos mandan cuando dejan sus maletas, retirar sus maletas y tirarle sus pertenencias. Al final, a nosotros nos amenazan con agredirnos por esos hechos. Claro. Y es verdad, las administraciones tienen que trabajar conjuntamente el Fomento, AENA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para dar una solución a este tema, porque esto va a ir a más. Esto va a ir a más y cada vez el problema se va a hacer un mundo.
¡Qué barbaridad! Pues nada, es la denuncia de Fernanda Correia, presidenta del sindicato USO de los trabajadores de Serveo del aeropuerto de Madrid-Barajas. Fernanda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darnos voz y perdóname, pero soy la presidenta del comité, ¿vale?
Muy bien, soy la del comité. De USO. Fenomenal. Vale. Muchísimas gracias. Adiós.
A vosotros y muchas gracias por darnos voz.
Esta mañana en la Escuela de Vida vamos a hablar de bares, que nos hace falta desatascarnos un poquito. Los bares españoles han recibido un nuevo cronista. Bares de España es el último libro de don Andrés Sánchez Magro, que es juez magistrado titular de lo mercantil en Madrid, pero que ha tenido a bien repasar los bares de España, atención, recorriéndolos, porque cada marca tabernista ha sido visitada. Es una defensa, me parece graciosísimo que la haga un magistrado, del bar como especie protegida, y repasa desde los bares de cofrades de Andalucía hasta las bermuterías de Cataluña, pasando por las tabernas centenarias de Castilla o las barras marineras de Galicia. Vamos a ver por qué el bar es tan importante en España, por qué es el último refugio de vida espontánea, qué influencias tiene en la gente, y saludamos en primer lugar al autor del libro, a don Andrés Sánchez Magro. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Menuda combinación, juez y barista.
Bueno, no son incompatibles. Al fin y al cabo, uno lo que pretende es contar la vida, a veces la que le llega en los conflictos que se le pone en la mesa del juzgado, y en otra ocasión, pues contar la vida palpitante que está en los bares. Yo creo que es tener un poco una mirada, compasiva y una mirada tolerante con la realidad.
Estoy de acuerdo. Vamos a saludar a don Pedro Martínez, que es nuestro psicólogo. No sé si el bar tiene algún perfil psicológico. Buenos días, Pedro.
Buenos días. Buenos días, don Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Ingeborg, a todos los oyentes. Claro que tiene un componente psicológico. Además, seguramente que en el libro se detallan cantidad de datos que nos dicen que los bares son lugares, sobre todo, de cohesión, ¿no? De cohesión social. Lugares donde también se intercambian, hasta incluso hay intercambios económicos, y se subraya muchísimo también la acción que va a tener de socialización, ¿no? A la hora de coger y de vertebrar lo que son los barrios, ¿no? Por lo tanto, claro que tiene componente psicológico, e incluso este psicólogo por lo menos los defiende muchísimo,
los bares.
Los defiende y defiende esa cultura. Y lo único es que tengo que hacer un comentario un poco crítico respecto a cómo se están perdiendo, debido al turismo, en ciertas zonas la cultura del propio bar, ¿no?
¿Por el bar? ¿Por el turismo, dices?
Sí, sí, nosotros lo que notamos, digo nosotros, porque es la familia que me acompaña habitualmente, pues a dar vueltas, ¿no? Por los barrios vemos y comprobamos que horarios, por ejemplo, los horarios están marcando muchísimo lo que era la esencia del bar en la tarde y sobre todo también en los a mediodías, ¿no? Cuando ya se cierran ciertas mesas para que solo y exclusivamente se utilicen para la comida que está dirigida a los turistas.
Ah,
bueno, sobre esto hay... Es que en el bar lo que yo intento también reflejar en este libro, es un poco la propia mutación del VAR, que es la propia mutación de la sociedad española, ¿no? El VAR es un espejo de vida, el VAR es un centro cívico, es un ateneillo, es un, muchas cosas, ¿no? Hablamos de los tratos, hablamos de los amores, de perder el tiempo en el VAR, que es una maravillosa costumbre. Y entonces la sociedad española también ha cambiado. Entonces, ha cambiado mucho y a veces la propia fenomenología del VAR, como los conocido de la taberna, del tabanco, de la tasca, pues va cambiando. Pero yo he intentado también huir un poco, querido Pedro, de una mirada nostálgica y melancólica, porque eso es muy típica del español, ¿no? Española, y muy de la gente de los bares. Bueno, ya no son los bares, han desaparecido los bares de siempre. Cuando he viajado por todas las capitales de provincia, incluido más Ceuta y Melilla, siempre te encontrabas al nostálgico de turno. Ay, ya cerraron aquel, pero buen bar, no vengas aquí a Melilla, porque el gran bar era el que cerraron, ¿no? O en Lugo o en Zamora, ¿no? Entonces, he querido ir un poco también de esa mirada tan española, ¿no? Yo, evidentemente, estoy contigo, Pedro, que el que haya horarios, el que haya reservas, ¿no? En un bar y con una reserva, la proliferación de las mesas altas, que pues son a veces parapetos para que la gente nos acerque a la barra de manera libre y espontánea, pues a mí no me gusta nada, evidentemente, pero uno tiene que contar lo que hay. Y también he querido, si me permites, Cristina, no quiero hacer aquí un discurso, también he querido en este libro precisamente trabajar un poco el asunto de las identidades, ¿no? Esto que tanto nos divide a los españoles, estamos siempre a vueltas con la identidad o con las querencias divisivas por las mismas, ¿no? Las presuntas identidades. Uno cuando recorre los bares no hay tantas diferencias. Esa es otra conclusión.
Esto es muy bonito, efectivamente.
Cuando se recorre los bares de España no hay tantas diferencias entre taberneros y parroquianos en toda España.
Voy a presentar a mi madre, Andrés. Mamá, Inge Boischlichting.
Hola, don Andrés.
En su libro, Sí encontré la felicidad, de la editorial HarperCollins, mamá también reflexiona sobre lo que fue su impacto como alemana jovencísima cuando llega a España y se encuentra con la tasca, ¿verdad?
Claro, no solo con la tasca, con los bares. En Hamburgo, por ejemplo, tenías que recorrerte kilómetros para encontrarte un sitio donde tomar café. Y es que aquí no sabíamos dónde mirar, estaba lleno de bares, lleno de bares. Y decían, es que un dicho que siempre he oído, que decían en la calle Atocha, había más bares que en toda Suecia. O sea que es una cosa, además el bar era una cosa muy entrable, porque yo lo conocía con mi suegra. Mi suegra, por ejemplo, que era muy castiza, no, era imposible que tomase un café en casa. Ella desayunaba en el bar toda su vida y después de comer, al café. Y en el café es que no era como luego se convertían en los bares americanos, que eran más incómodos, no tenían ya mesas ni sillas, pero la gente iba por la tarde a pasar la tarde en el café.
Sí, sí, y la abuela desayunaba de pie siempre en la barra.
Siempre, toda la vida. Y toda la vida. Y cuando se vino a vivir con nosotros, es que sufría porque tenía que desayunar con nosotros. Es que ella lo echaba mucho de menos.
O sea que realmente, Andrés, la querencia del español por el bar tiene un fondo muy hondo.
Pues sí.
Un fondo histórico. Los bares han estado siempre, los bares, mostradores, bueno, las terminologías que se han ido aplicando por todo el territorio nacional desde siempre. El despacho de vinos, ¿no? Que es el origen de la taberna, el despacho de vinos ha sido una constante, la venta, el mesón, la fonda, pues es fundamental. Y el español, si hay algo que le distingue respecto al resto de terrícolas, es la necesidad de salir de casa. Y se le gusta mucho salir de casa y juntarse. Y eso es el bar. Entonces, hay tabernas desde el siglo de oro, las famosas tabernas que contaba Quevedo, ¿no? El que bebo, ¿no? Como le decía Góngora, satirizándolo. Los tabernazos de puntapié del Madrid del siglo de oro, las ventas andaluzas, todo el norte está cosido también de fondas. Ha sido siempre una costumbre y una constante. Ahora, como decía antes, hay una cierta transformación. Y ya al bar se le pone el infame adjetivo de gastro, gastrobar, a mí me parece. espantoso.
Sí, claro. Sí, es diferente.
Todo gastronómico, ¿no? Donde dan de comer y beber ya gastronómico. por definición, no hace falta adjetivarlo. Y entonces aparecen otro tipo de expresiones, ¿no? Aparecen los decoradores, aparecen los grupos de restauración que intentan homologar bares. Pero bueno, hay todavía, vamos a decir, hay un fondo y una esencia que todavía está, y hay un montón. O sea, en el libro he recogido más de 800 establecimientos, de los cuales tienen personalidad la mayoría, por lo cual todavía tenemos un patrimonio.
Y agotado tienes que haber quedado, Andrés, porque creo que has visitado todos y cada uno.
Todos y cada uno. Los he bebido, los he comido y sobre todo los he dialogado. Y he tenido la gran suerte de que en cada uno de estos recorridos, estas peripecias o rondas del pecado, me ha acompañado algún nuncio local, ¿no? Algún cómplice que podía ser un bombero jubilado, podía ser un compañero mío de la judicatura, un periodista, gente de lo más diversas, que es lo que también a mí me han enriquecido.
Porque si tuvieses que calificar el bar, ¿cómo lo definirías? Quiero decir, para un escandinavo la idea del bar ni existe. ¿Qué es un bar, Pedro?
Pues un bar es un lugar de reunión, y quiero insistir muchísimo en este aspecto porque, claro, estamos viendo y estamos hablando del bar relacionado, por ejemplo, con el vino, ¿no? Se relaciona con el vino y parece como que es una connotación muy negativa, pues porque todos sabemos lo que puede significar un mal uso del propio vino, ¿no? Entonces es un lugar, el bar, de reunión, de citas, de cultura del barrio, de cultura también a veces que no es tan del barrio. Tenemos grandes cafeterías que se llaman cafeterías, donde también se servían otras cosas, que son bares al fin y al cabo, ¿no? Y cafeterías donde se establecían tertulias en un pasado, y grandes literatos, y la cultura se notaba y se absorbía, ¿no?
Pero el bar tiene más cosas, fíjate. El bar tiene la tapa. El bar tiene, tenía, yo no sé, Andrés, el tirar las cosas al suelo. Yo eso lo he conocido y mi madre, lo cuenta con escándalo.
Claro, todavía hay sitios, ¿no? Y antes se echaba serrino, ahora que está prohibido, ¿no? Se echaba serrino los bares antes de empezar las batallas campales de cada día, ¿no? Que algunas veces es la que se producían los bares. No, yo estoy de acuerdo también con Pedro. El bar es un término que es un poco polisémico, pero hoy se puede hablar de taberna, hoy se puede hablar de cafetería, hoy se puede hablar de tabanco, se puede hablar de mesón, de muchas cosas, pero es un centro de reunión. Comparto que es un centro donde se va. Normalmente la gente va a juntarse y, aprovechando lo mismo, pues hombre, va a tomar una caña, a tomarse un vino, a tomar un café, a hablar, a lo que sea, y también a tomar lo de la tapa. La tapa o la comida en miniatura, que dicen ahora los entendidos, o las raciones, también denomina mucho al bar, y le connota mucho al bar, porque si no hay una comida especial, pues parece que se pierde algo, ¿no? El bar, el establecimiento. No hay bar.
Sí, mamá, cuéntame.
Hay una cosa que quería señalar, porque es que el alma del bar es el hombre que está detrás de la barra, que es muy importante. Muy importante, porque eran el tabanero, que era muy entrañable, que conocía a todos los parroquianos, se conocían por su nombre, y esto todo influye también en el ambiente más acogedor que había. Es que hoy en los bares muchas veces está servido por extranjeros que no, muchas veces no tienen la gracia que tenía el tabanero de entonces, de aquella época.
Bueno, yo es que he visto, por ejemplo, en Madrid, en época de mi abuela, ese bar madrileño, que eso yo creo que casi no lo había en otro lugar del mundo, donde estaban atendiendo a 15 comensales y decían: uno cortado, uno con leche, otro con una nube, otro no sé cuánto. 15 formas de café cada una de la persona que estaba en la barra, y que no pedía el café, porque todos los días iban y sabían lo que tú pedías.
¿Y cuánto he hecho yo en falta esa eficiencia en el trabajo de los bares? Eso lo estamos perdiendo, ¿eh?
Bueno, es que eso es una maestría ya de Nobel, ¿no, don Andrés?
O sea, hombre, cuando hay un tabernero con esa personalidad o con esa raza, con esa retranca también, ¿no? Porque el tabernero, que también hay una tipología de tabernero muy diferente, no tiene nada que ver el cordobés con ese senequismo que tiene el tabernero cordobés, con el tabernero de Barcelona, por decirlo alguna cosa, o con el de La Coruña. Claro, estoy de acuerdo, se pierde un poco, y por eso lo de las especies protegidas, pero claro, cuando todavía queda alguno, que es los que inventaría en el libro, es que es gloria bendita. Cuando entran, la broma, la chanza, el conocimiento, el que te pongan el café, de tipo sea, o la caña, lo que sea, porque saben lo que te gusta. El que te sientas acogido, ¿no? Eso es el aspecto psicológico, ¿no? También, ¿no? Que te sientas acogido, como lugar de refugio, ¿no? Eso es muy bonito. Claro, a veces la mercantilización y la estandarización de las cosas pues lleva donde lleva, pero todavía es un fondo, ¿no?
Bueno,
no
para café, quien, la reivindicación. Quien quiera solazarse con la idea del bar, tiene este libro de don Andrés Sánchez Magro, Bares de España, que además certifica como visitados y que realmente nos sumerge en una institución que nos rodea. Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Mamá, muchísimas gracias. Don Andrés, muchísimas gracias.
Un placer, un placer. Un abrazo para todos. Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor. No se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.